El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Amigos y amigas de este programa Semilla de Esperanza, les damos a todos ustedes un saludo muy especial, deseándoles que en este día dedicado al Señor estemos animados, animadas para participar de los sacramentos que se celebrarán en las diferentes parroquias de nuestras comunidades. Y los invitamos nuevamente para que, unidos a este gran esfuerzo que hacemos con el Padre Fernando cada domingo para estar con ustedes, acompañándoles en su vida espiritual, también ustedes nos den ese ánimo que todos necesitamos para continuar reflexionando en torno a la palabra del Señor y fortaleciendo nuestras vidas espirituales. Hoy los invitamos a compartir el Evangelio que es tomado de San Lucas en el capítulo 4, versículo 21 a 30. En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro del profeta Isaías, dijo: «Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír». Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Y se preguntaban: «¿Es este el hijo de José?». Jesús les dijo: «Seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos milagros que hemos oído que has hecho en Cafarnaún». Y añadió: «Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Habían muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria». Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y, levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un barranco del monte sobre el que se estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, para todos nuestros queridos enfermos ahí en su lecho que nos escuchan, para todos los que van de camino a la iglesia, a sus trabajos, a tomarse el cafecito de la mañana. Para todos ustedes un abrazo fraterno, y les damos las gracias sinceras porque nos permiten llegar a sus hogares. Hoy reflexionamos en torno a esa palabra del Señor que hemos escuchado. Jesús nos dice: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura. Con estas palabras Jesús manifiesta que en su persona el amor de Dios ha venido a los hombres. Para los verdaderos israelitas que conocían las sagradas escrituras, esto no era motivo de escándalo. Jesús era el cumplimiento de la antigua alianza, la culminación de la revelación que Dios había venido haciendo de sí mismo a los hombres, como Abraham, Moisés. Al conocerlo, al escuchar su predicación y ver los milagros que realizaba, se dieron cuenta de que en Cristo se cumplían todas las escrituras. Sin embargo, como nos dice el evangelista Lucas, no todos supieron aceptar a Jesús. ¿Y nosotros tenemos a Jesús como nuestro verdadero Dios y Señor? Por otra parte, en el Evangelio de hoy, Jesús comenta cómo Dios en el pasado hizo el bien a personas que no pertenecían al pueblo de Israel. Naamán el sirio, la viuda de Sarepta en Sidón. Al escuchar esto, los presentes en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Y nosotros podemos decir que nos alegramos por el bien ajeno?
En el Evangelio que acabamos de escuchar hoy, San Lucas nos habla de cómo Jesús, en su propia manifestación pública, entusiasma a los que lo escuchaban, a los oyentes, pero acto seguido y casi inmediatamente nos dice que cuando descubren que Jesús es el hijo del carpintero, las cosas cambian. En ese momento es rechazado, lo dejan solo, lo dejan de lado. Para su propio pueblo no puede ser un profeta, un enviado de Dios. Si caemos en la cuenta, hoy sigue pasando igual. Nos cuesta trabajo creer en un Dios liberador que se manifiesta de la forma más sencilla, que no viene sobre un trono ni es un potentado importante, ni un religioso de élite, tampoco un hacedor de milagros, sino un Dios a través de su Hijo se hace presente en los oprimidos y en todas las personas que viven en la soledad, en el sufrimiento, en el abandono, en la marginación. Jesús es quien nos acerca a la buena noticia, la salvación, quien nos ayuda y anima a trabajar por un mundo más justo y más humano, donde todos tengamos una vida digna y llena de amor. No nos dejamos arrastrar por restaurar una iglesia de ritos, ni por una sociedad que olvida la presencia de Dios en su vida, dándole la espalda cada día, porque Jesús, alguien, es alguien que en su tierra o en su vida terrena nos ofrece y no se rinde. Él terminará y llevará a cabo su obra, igual que nos invita a hacer a cada uno de nosotros, ser profeta en otras tierras abiertas, a recibir y vivir la palabra de Dios. Jesús, al marcharse, marcó el camino por donde debemos transitar todos los que deseamos seguirlo a Él. Recordemos que nadie es profeta en su tierra. En este caso, abonemos nuestra mente, cultivemos nuestro corazón, démosle riqueza espiritual a nuestra vida para recibir al verdadero profeta, aquel que vino a traer la salvación, la libertad, aquel que nosotros conocemos como Jesús, el Hijo de Dios.
La pregunta que surge ante todo esto, estimados oyentes, es: ¿qué le pasa por la cabeza a Lucas cuando nos cuenta el rechazo que Jesús sufrió en Nazaret? En otros evangelios, Jesús comienza con gran éxito y después le van poniendo las cosas más difíciles. Pero Lucas prefiere presentar al principio de la predicación de Jesús el rechazo violento de sus propios paisanos. ¿Y eso por qué? El conflicto entre Jesús y los de su pueblo parte del deseo de milagros de la gente. Haz también aquí, en tu tierra, lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Pero Jesús acaba de manifestarse como el enviado de Dios, en quien reposa el Espíritu del Señor. el texto de Isaías que acaba de leer se cumple ante las narices de los que le escuchan, y a ellos no les interesa. Por su parte, Jesús se pone crítico y explica que Dios no escogió al pueblo de Israel para entretenerlo con milagritos, sino para manifestar a todos los pueblos su fuerza y su misericordia. La viuda de Sarepta, que Elías ayudó, y Naamán, a quien Eliseo curó, son dos extranjeros que tuvieron la experiencia salvadora de Dios, del Dios de Israel. Los de Nazaret no comparten la visión amplia de Dios que Jesús experimenta. Para ellos, Jesús es simplemente el hijo de José, el hijo del carpintero. Están cerrados en su propio mundo, en ese pequeño y confortable mundo, y por eso el anuncio del año de gracia del Señor no les dice gran cosa.
Este pasaje del Evangelio de San Lucas que nos está narrando, él también nos mete en esta historia que hace parte de nuestra propia vida. Nos cuenta el Evangelio, el evangelista, estas cosas no para criticar a los judíos, sino porque observa el mismo problema en su comunidad, en su iglesia, en nuestra iglesia. Estamos tan ocupados mirando confortablemente nuestra propia vida, nuestros propios intereses, donde todas las cosas las tenemos claras, todas las ideas encajan y todas las explicaciones funcionan. Que no nos perdamos las maravillas que Dios está haciendo fuera de las fronteras de nuestra religión. Esto es importante, mis queridos amigos y amigas, porque muchas veces nosotros somos un tanto también egoístas y pensamos solo en lo que Dios puede hacer en nosotros y no nos alegramos de las bendiciones a los otros que quizás no hacen parte de nuestra ideología o de nuestra religión. Lo interesante es que el evangelista Lucas nos cuenta todo esto como una buena noticia, es decir, es bueno para nosotros saber que Jesús tuvo dificultades como con los suyos, con su tierra, con su familia. Es motivo de alegría para nosotros que seamos conscientes que también nuestro cristianismo vive el rechazo y las dificultades desde dentro. Es mensaje de salvación para nosotros confrontarnos con la actitud autosuficiente de los de Nazaret y optar con la ayuda de Dios por no ser como aquellos que han criticado y rechazado y que no han querido abrir el corazón al mensaje de la salvación.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Estimados oyentes, después de haber escuchado la palabra de Dios, después de haber participado en esta reflexión maravillosa que acabamos de hacer, los invitamos a nuestro tema del día. Hoy vamos a reflexionar en torno a una realidad maravillosa: Jesucristo, centro de toda la Escritura. Es nuestro tema del día que compartimos a esta hora de la mañana de domingo con todos nuestros amables oyentes. Muchos creen que Jesús los ha salvado y les ha prometido la eternidad con Él en el cielo, pero en realidad no lo conocen, ni a Él ni a sus cualidades o sus maneras. Como Israel rebelde, creen que Él piensa como ellos y que Él ama a lo que ellos aman, no haciendo caso de sus advertencias en Isaías 55 y en el Salmo 50:21. El creer en Jesucristo incluye conocerlo a Él mismo y confiar en Él. No basta creer solamente en las imágenes positivas y no ofensivas del Jesús de hoy en día. Esas imágenes confortables usadas para promover el cristianismo en el mundo y hacer crecer iglesias en la era posmoderna. Si no les enseña acerca del verdadero carácter de Cristo, que incluye su santidad inflexible, su celo para la rectitud, su cólera contra la presunción y el mal, su palabra con respecto al pecado y al arrepentimiento, la gente creerá en la ilusión, que no es la verdad. Vivirán inútiles, sin participar en la victoria de Cristo. Cuando se dice la verdad entera, el mundo se reúne a Jesús. A lo contrario, como hace mucho tiempo, Él advirtió a sus discípulos: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso os aborrece el mundo. Acordaos de las palabras que yo os he dicho: no es el siervo mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado, dice Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 19 al 21.
Cabe recordar, amigos y amigas de este programa Semilla de Esperanza, en este contexto que la Biblia es una sola, no está dividida. Es como una planta que hunde sus raíces en el Antiguo Testamento y florece en el Nuevo Testamento. Este ejemplo es muy ilustrativo y además muy claro. Es una planta que hunde sus raíces en el Antiguo Testamento, pero florece en el Nuevo Testamento. Y las dos partes que la componen encuentran su unidad en Cristo. Él es la clave que nos permite descifrar su sentido más profundo. Toda la Biblia gira alrededor de Jesús. El Antiguo Testamento lo considera como su esperanza, el Nuevo Testamento como su modelo y ambos como su centro. Esta expresión de Pascal, matemático, físico, filósofo del siglo XVII, resume muy bien el lugar de Cristo dentro de la Escritura. Por eso cuando San Jerónimo, el gran traductor de la Biblia a la lengua latina en el siglo IV, afirmaba que ignorar las Escrituras es ignorar al propio Cristo. No se refería solamente a los libros inspirados por Dios después de su venida, como son los Evangelios y el resto de los escritos apostólicos. Lo que quiere decirnos es que tampoco se puede conocer debidamente a Cristo si se desconoce lo que está contenido en los libros sagrados anteriores a Jesús, en el Antiguo Testamento. Jesús fue llamado el profeta de Nazaret, y lo es de verdad, pero no como uno más entre los tantos que Dios envió a su pueblo en muchas ocasiones y de diversas maneras. Él es el profeta en quien se cumplen todas las profecías. Más aún, lejos de ser el mero transmisor de una palabra que se le había confiado, Él es la palabra en persona, la palabra única y definitiva, la última palabra con la que Dios nos dice lo que antes había dicho con muchas y muchas palabras.
Más aún, aquí el apóstol San Pablo llega a decirnos en una de sus cartas que era el Espíritu de Cristo el que estaba presente en los profetas del Antiguo Testamento, inspirándolos e iluminándolos, lo que equivale a reconocer que Cristo es por igual el gran protagonista tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Con razón entonces, él desafiaba a sus adversarios diciéndoles: ustedes examinan las Escrituras porque en ellas piensan encontrar vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Así se explica que el Señor haya dicho: es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, o sea, en todo lo que es para nosotros el Antiguo Testamento. El Evangelio pone esta advertencia en labios de Jesús resucitado y agrega: entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras. También leemos en otra parte del Evangelio que cuando Jesús resucitó, sus discípulos creyeron en la Escritura. No es de extrañar, en consecuencia, que uno de los documentos del Concilio Vaticano II declare que cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura, es el mismo Cristo quien nos habla. El mismo Cristo, por boca de Moisés, de Isaías o de cualquiera de los escritores sagrados. De ahí que los autores de los evangelios hayan releído el Antiguo Testamento, buscando encontrando en él a Cristo, como lo recordaremos al tratar sobre otros diversos sentidos que se le da a la Biblia. Por algo solía decirse antiguamente que la ley llevaba a Cristo en su seno.
A la luz de Cristo, todo se aclara y hasta los textos más oscuros o aparentemente menos importantes de la Biblia adquieren una nueva e inesperada dimensión. Siempre Cristo aparece como el centro y como la luz. Con razón decimos en cada vigilia pascual: Cristo ayer, hoy, principio y fin, alfa y omega. A Él pertenece el tiempo y la eternidad. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Es fundamental que tratemos de familiarizarnos con esta idea. Solo así podremos sacarle a la Sagrada Escritura, a la Biblia, todo el jugo posible. Y esta es, por otra parte, la única forma de leerla de forma cristiana. La Iglesia siempre ha venerado las Sagradas Escrituras como el mismo cuerpo de Cristo, porque sobre todo en la liturgia no deja de alimentarse con el pan de vida y de distribuirlo a los fieles tomándolo de la mesa, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo. Nos habla la Constitución sobre la Revelación Divina en el número 21.
Estamos llegando a todos sus hogares, estimados oyentes, con nuestro tema del día: Jesucristo, centro de toda la Escritura. Ahora terminamos nuestro tema del día con esta pregunta al Evangelio: ¿por qué un profeta no puede ser admitido en su propia tierra? Cristo nos da la respuesta: por falta de fe de la gente. En este caso, de sus parientes. Nos cuesta creer en una persona que ha convivido mucho tiempo con nosotros y ahora viene a darnos lecciones de vida. ¿Pero no es este el hijo del carpintero? ¿Cómo es que salen tantos milagros de sus manos? Necesitamos pedir insistentemente la gracia de la fe, porque la fe es un inmenso don de Dios y vale más que la vida misma, pues solo con ella puede el hombre caminar en su existencia hacia el destino eterno. Aunque a veces no vea claro, aunque le rodeen espesas tinieblas, aunque le azote la duda, aunque le domine el miedo, aunque le invada el desaliento, ya que el justo vive de la fe. La fe, estimados oyentes, fue la fuerza en su peregrinar por este mundo de todos aquellos hombres de Dios y lo seguirá siendo para todos aquellos que deseen y quieran ir tras las huellas de Cristo. Así entonces, la fe no es un mero sentimiento de la presencia de Dios. Es caminar, sufrir, caer y levantarse tratando de ser fiel a Dios, a quien no vemos con nuestros ojos materiales, pero sí con los ojos de la fe. Pues si vemos las cosas como nosotros queremos, entonces dejarían de ser fe. Y sería certeza de lo que queremos ver. En definitiva, la fe es fijarse de Dios y confiar en Él. Por ello, digamos a Cristo con humildad. Creo, Señor, pero aumenta mi poca fe.
En Semilla de Esperanza, Acontecer Eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés. Estamos llegando al final de este programa Semilla de Esperanza, amigos y amigas de la sintonía de Semillas de Esperanza. Y agradecerles de corazón esa compañía, su audiencia. Y no solamente ese deseo de escuchar este mensaje de salvación, sino también de transmitirlo a otras personas que seguramente ustedes también animan a que escuchen nuestro programa. Y es esa nuestra invitación en esta mañana, a que inviten a otras personas para que también se unan y nos acompañen en este programa Semilla de Esperanza, que con tanto cariño, con esfuerzo y con amor nosotros transmitimos con el Padre Fernando a través de esta emisora. En este momento de Acontecer Eclesial queremos invitarlos, como seguramente lo harán sus sacerdotes en las parroquias durante este día. Mañana iniciaremos un retiro, el clero diocesano, todos los sacerdotes de la diócesis de Corpus Christi estaremos reunidos a partir del día de mañana con nuestro pastor diocesano, el obispo Michael Mulvey. Bueno, estoy un poquito confundido con Edmund Carmody. Y junto con él estaremos todos los sacerdotes en una experiencia espiritual, reflexionando, meditando en torno a nuestra vocación, alimentando y fortaleciendo nuestro espíritu de servicio, y con ese único objetivo de que podamos entregarnos cada vez más al servicio de la Iglesia, al bien de los demás. Y los invitamos para que nos acompañen con su oración. Su oración es el alimento de nuestras vocaciones. Así que es el momento oportuno para que nos sintamos todos unidos, animados en este proceso de crecimiento espiritual que todos los sacerdotes deseamos tener y que seguramente será para el bien de todos ustedes, de todas nuestras comunidades y, por supuesto, para cada uno de nosotros.
Indudablemente, el retiro es un acontecimiento muy importante en la vida de los sacerdotes y en la vida de todo cristiano, porque es hacer un alto en el camino para mirarnos hacia adentro, renovar nuestras fuerzas, renovar nuestras esperanzas y salir de allá a anunciar a Cristo vivo, recordando que Cristo es el centro de nuestra vida sacerdotal y Cristo es el centro de toda la Escritura.
Y así llegamos al final de este programa Semilla de Esperanza con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.